Lo que van a escuchar en esta edición de La Pulga Podcast
es una revisión de 6 días álgidos que han cambiado el rumbo de nuestro país. Se trata de una revisión del 8 de noviembre al 13 de noviembre de 2019, en el que tuvo lugar el golpe de Estado concretamente. Y vamos a hacer una revisión de los hechos, tanto de carácter civil, cívico, de carácter militar.
Pero también un repaso por la normativa vulnerada en este periodo.
Para este efecto, desde la Pulga Podcast hemos hecho una investigación en la que hemos encontrado información, y toda la información que vamos a discutir acá viene de fuentes de medios tradicionales, de medios que se pueden decir que son de oposición al gobierno del MAS, al gobierno de Evo Morales. Es decir, se trata de fuentes como Página 7, como Los Tiempos, como Opinión, Unitel, Notivisión. Todo este material va a ser publicado posteriormente en un formato mucho más amigable para que nuestra audiencia pueda consultarlo.
Pero ahora queremos escuchar de voz de las actoras,
de las mujeres que han estado haciendo resistencia en estos momentos álgidos, que no han sido los únicos y no han sido los últimos, lamentablemente. Pero creemos que es importante recordar y escuchar, porque hay una suerte de memoria selectiva en este momento que está siendo promovida también por los medios tradicionales. Una memoria selectiva que opta por escuchar a opresores, a agresores por encima de las víctimas, contra lo cual nosotros nos hemos posicionado desde siempre
bajo los principios de memoria, verdad y justicia.
Soy Susana Rivero Guzmán, peniana, abogada, feminista, defensora de los derechos humanos. Toda la vida he trabajado en defensa de las organizaciones y los pueblos indígenas, en un inicio en las tierras bajas y posteriormente a nivel nacional.
Mi nombre es Patricia Olivares, más conocida en las calles como Pato. Soy una mujer, soy madre y soy joven.
Vamos a empezar repasando los hechos del 8 de noviembre. Podemos empezar a hablar de los primeros motines policiales. Hay que recordar que el 8 de noviembre de 2019 se da inicio a los primeros motines policiales en Cochabamba, en Chuquisaca, en Santa Cruz y en Oruro. Y además, oficiales del UTOP también estaban empezando a amotinarse, estaban empezando a replegarse. Entonces ellos ya habían abandonado sus puestos entre el 8 y el 9. Aquí tenemos una situación sumamente complicada porque estamos hablando de la policía, que es el brazo del Estado,
llamado a proteger a toda la ciudadanía, y bajo argumentos confusos de descontento interno,
supuestas incomodidades contra el presidente, supuestos malestares, ellos empiezan a replegarse y empiezan a tener acciones conjuntas con grupos parapoliciales como la Resistencia Juvenil Cochala en Cochabamba, por ejemplo. ¿Dónde les toca, compañeras, Susana, Patricia, ese momento del motín policial?
A mí me tocó estar ya prácticamente a buen recaudo desde el 31 de octubre, el día del cabildo, de los cabildos, que ya no aceptaban segunda vuelta ni ninguna alternativa, sino que Evo Morales se fuera del gobierno. A partir de esa fecha, yo ya no vivía en mi casa en Coani. En Coani es un barrio en la ciudad de La Paz, en la zona sur. Fue cercada mi casa por 60 personas. Pudimos salir con mis hijos a buen recaudo, y en ese momento quien nos recibió en la ciudad de La Paz, porque no somos de La Paz, nosotros vivimos en el Beni, y porque ese año me había tocado a mí en la legislatura ser la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, estábamos todo el tiempo en La Paz. Me recibió la compañera Teresa Morales, a quien le agradezco muchísimo, a ella y a su familia, que después tuvieron muchísimos problemas y la propia Teresa tuvo que salir de Bolivia al exilio, entre otras cosas, por haberme acogido y protegido junto a toda su familia. Entonces, el 8 me agarran los motines en la casa de Teresa Morales. Ahí vivíamos, nos alistaron colchones en el piso, nos trataron con muchísimo cariño, nos ayudaron. Pero fíjense que incluso ese día 8, las mujeres del MAS, es decir, Adriana Salvatierra, mi persona, Valeria Silva, nos reunimos con las electas de Carlos Mesa y firmamos un importantísimo documento reflexionando a los hombres respecto a esas sus posiciones tan radicalizadas, y les pedíamos que encontráramos caminos de encuentro. Nos arriesgábamos, incluso salimos. No había ninguna protección en la ciudad de La Paz, la sede de gobierno. Los motines ya estaban curso, Camacho ya había tomado, el Cívico Camacho ya había tomado el Hotel Casa Grande, que es la calle de ingreso al barrio donde yo vivía en La Paz, o sea que realmente esa fue la situación, ¿no? Ahí en la casa de Teresa me enteré de los motines policiales y bueno, ya estábamos nosotras con mi familia, con mis hijos, bastante perseguidos, hacía prácticamente todo el mes, ¿no?
Patricia, ¿dónde te encuentras tú cuando ocurren los motines policiales del 8 de noviembre de 2019?
Yo iba a trabajar, pasaba desde Sacaba hasta Cochabamba y tras los casi 19 días de bloqueo de los cívicos del 21F junto con la resistencia juvenil Cochala, siempre que teníamos que ir a la ciudad, debíamos pasar de trufi en trufi, porque habían muchos puntos de bloqueo de ellos. Y cada punto de bloqueo que pasabas, tenías que escuchar todo lo que ellos te gritaban. Aparte de que te decían que tienes que regresar a la montaña de donde estás viviendo, que eres un indio, que ni siquiera tenías un color político y te tildaban de masista, no podías decir nada. Ya la canasta familiar, los víveres en los mercados ya se estaban escaseando, ya no había. Tampoco ya podías trabajar para ahorrar, porque ese dinero que ganabas lo tenías que usar para comprar los alimentos en la casa. El 6 de noviembre del 2019 se da la marcha pacífica hacia la Plaza 14 de Septiembre de las Bartolinas, de las mujeres. Pero ese día, al pasar por las puertas del hospital, del materno infantil que queda al lado del hospital Viedma, ellos estaban adentro con las rejas cerradas y comenzaron a gritarnos: indios, patas rajadas, ¿por qué no regresan? ¿Qué quieren aquí? Comienzan a gritarnos los mismos médicos. En mi vida había escuchado a un médico que nos tratasen así. Nosotras hemos pasado recto, no hemos respondido nada. Lo peor ha sido que cuando hemos llegado a la plaza principal, 14 de septiembre, se estaba dando un cabildo de mujeres en defensa de la democracia y el rechazo al racismo y la discriminación. Pero llega un punto en que hubo una gasificación por las esquinas de la plaza y allá adentro habían mujeres cargadas sus guaguas en aguayos, habían mujeres que en carritos sus hijitos estaban sentados, habían ancianitas, no les ha importado, nos han gasificado. Nosotros nos hemos regresado y en el puente de Guayán y a nosotros nos han obligado a pasar en medio de neumáticos prendidos de fuego y ni medio metro había de espacio para que pasemos. Había tierra sobre el asfalto y nos han gritado: ovejas de mierda, por aquí van a pasar, si quieren pasar por aquí tienen que pasar. Y con todo el miedo del alma hemos pasado por ahí, en medio del fuego, y a nuestro alrededor veíamos a los policías junto con jóvenes que tenían la tricolor amarrada al cuello como capas. Yo ya estaba en el acopio de coca de Sacaba y casi ya era de noche y de repente han comenzado a llegar mujeres descalzas, sin sombrero, sin chinelas, sin mantas, sin zapatos, golpeadas, amoratadas y llorando. Y cuando preguntabas qué ha sucedido, te contaban que en la laguna las laigas bajaron a la fuerza, de que han corrido por sobre ese cerdo que viene del túnel de Labra a pie. Entre el 8 y el 9 de noviembre del 2019, solo escuchábamos en la televisión de que en todos los canales dicen motín policial, que varias ciudades se declararon en rebeldía contra el gobierno y lo único que sentíamos era caos y miedo. Y lo que más ha dolido era que bajaban la Huipala y la quemaban.
Yo recuerdo también con mucha tristeza ese día, porque en las EPIs locales también se celebraba como si hubiera sido el triunfo de la selección, ¿no? Era petardos por todo lado, celebrando este acto, pero recordemos que la policía y los militares han tenido condiciones óptimas, mismas han sido brindadas a lo largo de los años de gobierno del MAS. Esto lo hemos conversado en el segundo y tercer episodio de nuestro podcast, en el que conversamos con investigadores sobre el rol de las Fuerzas Armadas y la policía.
Hay que recordar también que este día el Centro de Investigación en Política y Economía, CEPR, siglas en inglés,
contradecía ya la postura de la OEA, esta postura que decía que había habido un fraude, ¿no? La cita textual de esta publicación decía que es irresponsable hacer estas acusaciones cuando ya se observa violencia postelectoral. A medida que esta narrativa se siga repitiendo en los medios de comunicación, cobrará vida propia y será difícil de corregir, incluso aunque más personas revisen los datos o produzcan análisis estadísticos. Este es un artículo publicado en su sitio web, pero ya nos estaba anunciando lo que viene a continuación y lo que vemos hasta la fecha. El 8 de noviembre iniciaron los motines policiales y el 9 estos siguieron, ¿no? De manera que, por ejemplo, en Cochabamba, los efectivos de la unidad táctica de operaciones policiales, la UTOP, se motinaron y llamaron a nombrar nuevos comandantes y en el correr del día se sumaron otros más. Es un reportaje publicado en Página 12 al respecto. Pero no podemos olvidar que no solo se trató de la violencia de estas instituciones que están llamadas a proteger a la ciudadanía, sino también de la violencia parapolicial, paramilitar que ocurrió, por ejemplo, con la quema de la casa de la hermana de Evo Morales, de Esther Morales, en Oruro. Esta casa es atacada y en parte quemada. También esa misma fecha, el 9 de noviembre, se estaban ocupando las instalaciones ya de dos medios estatales bolivianos, Bolivia TV y Radio Patria Nueva, y se obligó a los empleados a abandonar acusándolos de ser serviles a los intereses del gobierno de Morales, ¿no? Lo mismo pasó con la casa del gobernador del departamento de Oruro, fue incendiada y saqueada, y se reportó un incendio igual en la casa del gobernador de Chuquisaca. Susana, tú has vivido una experiencia similar, no el 9 de noviembre necesariamente, días previos, pero hay un patrón aquí, ¿no?
Sí, precisamente eso era lo que me gustaría aportar. Había una sincronización perfecta de todas las acciones, que en ese momento, en un país como el nuestro, donde siempre hay movilizaciones, donde sabemos perfectamente que todavía existe muchísima gente radical, conservadora, en ese momento no lo entendíamos como país, como sociedad. Sin embargo, la sincronización perfecta se daba porque se ocurrían hechos a la misma hora y los mismos días. Por ejemplo, el día 31 de octubre, que es el primer día que atacan mi casa, porque lo hacen varias veces, el 31 de octubre, exactamente a la misma hora, 60 personas atacaban mi casa, esta en Coani, en la ciudad de La Paz, y lo hacían en la casa de Gabriela Montaño, yo en Coani y Gabriela en Achumani, dos barrios distintos en la ciudad de La Paz, ¿no? Ocasionando destrozos, quemando, prendiendo papeles, insultos, pintarrajeando todo, rompiendo vidrios, ese tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, esto quiere decir que ya nos estaban marcando desde esa fecha aproximadamente. Lo que sucede ya entre el 8 y el 9, como es el detonante de la crisis que ya se venía gestando con anticipación, esos días ya empiezan por la periferia, diría yo, todavía no agarrando a la línea de sucesión, pero sí tratando de hacer daño o de llamar la atención como para ir generando el pánico que la compañera Patricia ya estaba comentando, ¿no? Esa es la semana crítica en la que ya se empiezan a medir con mayor firmeza estas fuerzas parapoliciales, paramilitares y civiles armados que empiezan a infundir caos en personas clave de cada una de las regiones.
Y en realidad, en cada asedio que hemos visto, han actuado de la misma manera. Nunca han actuado en un solo lugar, siempre ha sido en paralelo y han sido grupos con las características y los tamaños que menciona Susana, ¿no? Los días más críticos empiezan desde ese momento, desde el 10, entre el 10, el 11, 12 y 13, ocurre un sinfín de hechos que van cambiando prácticamente hora a hora. Recordemos que el 10 de noviembre, la ministra justamente Gabriela Montaño, de quien te referías hace un momento, Susana, ya renuncia a su cargo por las amenazas de muerte que estaba recibiendo porque le quemaron la casa, y no es la única funcionaria que denuncia este hecho, ¿no? También ese mismo día, la casa del presidente Evo Morales en Cochabamba fue saqueada por fuerzas paramilitares, Resistencia Juvenil Cochala. Asimismo, en Potosí, un grupo de personas se dirigen hacia el domicilio del diputado Víctor Borda para saquear y prender fuego su casa, y en ese interín secuestran al hermano y lo toman como rehén. Hay una declaración del hermano después de que es liberado, está hospitalizado, y él relata la violencia que ha sufrido. Toda esta turba empieza a actuar, como bien lo expusiste, para amedrentar a los parlamentarios o que eran ministros, ¿no?
Exigiendo, en el caso particular de Víctor Borda, su renuncia al cargo de presidente de la Cámara de Diputados.
Víctor Borda, por supuesto, renuncia a nivel nacional, pero es importante, es muy importante que se sepa textualmente qué es lo que dice en prensa él, y esta es una cita de Los Tiempos, en el que indica Víctor Borda que su decisión fue tomada después de que su hermano Marco Antonio fuera tomado como rehén. Eso en la primera parte de la mañana. Subsecuentemente a ello, vemos que sale el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Calimán, a sugerir la renuncia del presidente, seguido también minutos después del
comandante nacional de la policía, Yuri Calderón,
reproduciendo la misma solicitud. Evo vuelve a anunciar que esto es un golpe, mientras tanto los policías ya estaban cortando, como decía Pato hace un rato, la huipala del uniforme, quemándola, siendo que este es un símbolo reconocido por la Constitución Política del Estado. Tenemos una cita también que sale de un video publicado en Unitel, justamente de un policía que está quemando e indica: compatriotas, 14 años hemos sido humillados, de haber sido manoseados como institución, hoy decimos bienvenida de vuelta a la República de Bolivia, mientras queman las huipalas. ¡Viva los policías de Sacaba! Es un video que no es producido, es cierto, por Unitel, pero que sí fue transmitido y lo vimos todos en señal abierta. Hay que recordar que esta jornada empezó con la OEA y la exigencia de anulación de elecciones y llamado a nuevas elecciones generales basados en un informe preliminar de auditoría y sus hallazgos. Un informe de 14 hojas
en el que señalan presuntas irregularidades.
Y no señalan ni indican en ningún momento que se hubiera cometido un fraude, pero que cívicos como Luis Fernando Camacho dan por válido que el informe dice exactamente eso. ¿Qué comentario puedes hacer hasta aquí, Susana? Porque es media jornada nada más del 10 de noviembre de 2019.
Pues es altamente evidente a estas alturas que el plan tenía la complicidad y un rol protagónico incluso en la OEA, porque todos los partidos políticos, yo solamente quiero recordarle a nuestra gente, a quien va a escuchar, a quien escucha, todas las fuerzas políticas anunciaron antes de las elecciones que estaban montando sus centros de cómputo. Absolutamente todos, pueden revisar los medios de prensa de la época, todos los partidos tenían control electoral propio, sabían quién había ganado la elección. Y también sabían, porque no es la primera vez que participan en procesos electorales, también sabían que el pretexto de la suspensión de la transmisión rápida del resultado, fíjense que hasta el nombre del sistema lo dice, transmisión preliminar, el TREP, no era el cómputo, ellos sabían que esa era nada más una excusa para lo que ya tenían planeado hacer. Porque en los cabildos previos tenemos también de las hemerotecas y de los videos como verificar que prácticamente antes de las elecciones hicieron unos cabildos en los que ya señalaban que no iban a reconocer el resultado electoral si ganaba quien para ellos era un candidato ilegal. Por lo tanto, este plan ya estaba orquestado incluso antes de la realización de los comicios. Lo que creo que pasó es que en mucha inocencia o quizás en la buena fe, el que era canciller de Evo Morales en ese momento, el canciller Pari, junto a Héctor Arce, el que era ministro de Justicia, acuerdan con la OEA que vinieran a hacer una revisión de todo el cómputo, porque estábamos nosotros seguros y seguras que no había ningún margen, ninguna duda de que Evo había ganado en primera vuelta, porque teníamos las copias de las actas electorales. En la mesa, cuando se va a votar, ¿no ve que vemos muchas personas sentadas? Pues bien, no solamente está el notario electoral, están los jurados electorales que son ciudadanos al azar que se sortean en la mesa, también están los representantes o los delegados de los partidos políticos. Y se reparte una copia del acta, que es la que anota lo que pasó ahí después que se cuentan las papeletas, se lleva cada quien su copia del acta. Entonces, todos sabíamos quién había ganado la elección. Y esto nada más fue el pretexto para hacer lo que ya habían anunciado antes, es decir, sacar a Evo Morales a como dé lugar. Y la OEA, con un informe irresponsable, donde no pueden sostener absolutamente nada que acredite sospechas sobre el resultado electoral, simplemente con susceptibilidades, porque eso es lo que emiten el día 10 temprano, con susceptibilidades, como que era imposible que el movimiento al socialismo saque 90% de votos en una mesa, esas eran las susceptibilidades, pues hacen detonar el conflicto. Detonar un conflicto que, si miramos bien, ya estamos a domingo 10, el 8 ya prácticamente había calentado motores, porque el motín policial no fue casualidad, era para dejar sin seguridad ciudadana, sin control en las calles, a la institución llamada por ley, que en este caso es la policía, para permitir que grupos paramilitares y grupos civiles armados, porque así ya lo ha catalogado la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe también preliminar, está por terminar el informe definitivo, con nombre y apellido señala que la Resistencia Juvenil Cochala es un grupo armado y el Estado tiene el deber de desarmarlo. Entonces, eso era lo que pasó. En la cronología, la policía se amotina para dejar sin fuerza pública a las ciudades y permitir que los grupos irregulares empiecen a hacer de las suyas, empiezan a salir a cumplir con el plan de neutralizar a voceros del movimiento al socialismo, a personas en la línea de sucesión, e incluso familiares de estas personas para que puedan ellos en determinado momento tomar el control de la situación. Estamos recién a domingo mediodía, por lo tanto cuando Evo Morales también en su buena fe plantea, bueno, si está tan complicada la cosa, hagamos nuevas elecciones, ya nadie escucha ese llamado porque ya estaba decidido no hacerlo incluso antes de la elección.
Pato, el 10 de noviembre, ¿qué estaba pasando con los compañeros, las compañeras en la calle?
Tras la indignación de ver a nuestras madres y mujeres golpeadas, más que todo de pollera, comenzamos las vigilias de 24 horas en el acopio de Sacaba y un desbloqueo total de todo Sacaba hasta el castillo. Cada día apenas era las 9, 10 de la mañana, iniciamos con los desbloqueos. El Hospital México, el Puente de Guayani, bajando, nos quedábamos en vigilia, vemos fogatas, y había una olla común que a mediodía y en la noche compartíamos todos el plato de comida. Tras las amenazas de que los motoqueros de la resistencia iban a entrar a quemar el acopio de coca de Sacaba, la alcaldía de Sacaba, incluso amenazaban hasta la iglesia de Sacaba, comenzamos a colocar alambres en las calles. Hacíamos marchas en la plaza principal de Sacaba, mencionando de que tenían que permitir que circule el dinero adentro de Sacaba, porque de verdad ya no había dinero. Ya no había víveres. En Guayani, unas dos veces, los muchachos, los jóvenes que bajaban en estos desbloqueos, se encontraban y comenzaban a pelear con los que bloqueaban ahí, que eran miembros de la resistencia Cochala, el transporte pesado, transportistas y algunos integrantes de la policía. Y sentíamos que la policía dejó de protegernos para reprimirnos. Habían las amenazas y las cumplieron de quemar escuelas y mercados que estén pintados de azul. En el Abra han destrozado una escuelita. Han llegado hasta el mercado de abastos de Sacaba e intentaron saquearlo. Rompieron los candados de las casetas de las vendedoras de ahí adentro. Gracias a la iniciativa de las comerciantes de organizarse, no han permitido que ese saqueo se dé al 100%. Han protegido sus puestos. Buscaban las casas de varios dirigentes porque creían que a nosotros nos organizaban dirigentes y demás, pero en realidad, tras ver lo que ha sucedido con nuestras madres, nos sentíamos completamente enojados y dispuestos a continuar con esta defensa. Y éramos casi como 200 jóvenes de todos lados de Sacaba, concentrados en un solo lugar.
Evidentemente, entre la sugerencia del general Calimán y del comandante de la policía, Yuri Calderón, hasta el momento en que Evo Morales renuncia, reinaba un silencio y una incertidumbre muy fuerte, ¿no? Evo y Álvaro renuncian hacia el final de la tarde. Ya conocemos el contenido de la renuncia, pero lo que tiene que llamarnos ahí es lo rápido que Yanine Áñez se adelanta a la convocatoria de la sesión de Asamblea Legislativa. Y ante los medios, ella afirma ya desde ese momento, o sea, no habían pasado ni un par de horas de que Evo había dado su declaración frente a los medios indicando que renunciaba, ella ya estaba afirmando que podría ser la presidenta del país, ¿no? Y este es un video que nosotros hemos identificado, hemos encontrado, publicado en la página de YouTube de Notivisión, ¿no? En el que textualmente ella asegura, justamente esa noche del domingo, que asumirá la presidencia de Bolivia tras la renuncia de Evo Morales, indicando: me corresponde la presidencia por sucesión. Palabras suyas. Y como les digo, esto es extracto directo de un video de Notivisión. Lo que vemos a continuación esa noche es nefasto. Vemos una suerte de cacería de brujas hacia los vocales del Tribunal Supremo Electoral y los tribunales departamentales por estos presuntos hechos irregulares expuestos por la auditoría de la OEA, que, dicho sea de paso, de nuevo, no era la auditoría final, era un informe preliminar. Y vemos a la policía y los militares arrestándolos como si fueran los peores criminales, ¿no? Esa noche es una noche de terror.
Sí, efectivamente, esta fue una noche de mucho desconcierto, pero lo que decías llama muchísimo la atención. Ahora ya sabemos, y hay que recordarlo así, que aproximadamente media hora después de que Evo y Álvaro renuncian, por si acaso la renuncia de Álvaro García es muy importante, porque la renuncia de Álvaro dice en su primer párrafo: renuncio a la presidencia para que se aplique el artículo 161 de la Constitución, la carta, y tiene sello de recibido de la Asamblea Legislativa, les dice qué hacer y les obliga prácticamente a cumplir un procedimiento determinado que enseguida yo les voy a explicar. Pero a la media hora de esta renuncia, conocemos también el ofrecimiento de renuncia de Adriana Salvatierra, que en ese momento era la presidenta del Senado. Solo es un anuncio de que va a renunciar, porque obviamente Adriana conoce el procedimiento legislativo, y para que una renuncia tenga valor jurídico tiene que ser presentada ante la Asamblea, no en la televisión. Sale Yanine Áñez desde Trinidad en contacto con los medios de comunicación a nivel nacional, está en Unitel, está en Bolivisión, está en varios medios, y ella dice dos cosas. La primera, que le toca suceder a ella, que quiere llegar lo antes posible a la paz para, y aquí viene la segunda parte que es lo más importante, para convocar a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Eso quiere decir que tiene que darse las dos cámaras, la del Senado y la de Diputados. ¿Para qué? Para considerar las renuncias de Evo y de Álvaro. Eso es lo que establece el procedimiento. Lo hice casi media hora, una hora después de la renuncia de Evo Morales. ¿Y por qué? Ya lo ha reconocido ella misma en su declaración informativa que prestó ante el Ministerio Público en la investigación del caso Golpe, donde se la investiga por senadora, no por presidenta. Ella ha reconocido y dice que la llamó Ricardo Paz, uno de los asesores de Carlos Mesa, abrieron el micrófono y en esa reunión estaban de la conferencia episcopal, estaban embajadores, estaban políticos, y ahí se le preguntó si ella estaba dispuesta a asumir la presidencia y ella dijo que sí. Por eso es que ella sale después de esa llamada en los medios de comunicación con tanta certeza de que ella era la sucesora, porque ya le habían ofrecido la presidencia ese día. Y por lo tanto también lo que vemos después, a partir de ese momento, tanques militares, aviones, caza, persecución, barricadas en cada esquina, controles de auto por auto, no solamente en Cochabamba, sobre todo en La Paz, porque claro, a partir de ese momento, de haberle ofrecido la presidencia a Yanine y ella de haber aceptado, estamos hablando del domingo prácticamente a las 18:40, 18:30 aproximadamente, a partir de ese momento, los militares tenían que asegurarse de que ninguno de nosotros, los parlamentarios del MAS, pudiera llegar al kilómetro cero, pudiera reunirse y pudiera hacer lo que manda la Constitución. El artículo 161 de la Constitución dice lo siguiente: es importante que todas las personas lo revisen, lo lean, lo repasen. Dice así: las cámaras se reunirán en la Asamblea Legislativa Plurinacional para ejercer las siguientes funciones, además de las señaladas en la Constitución. 2.1. Inaugurar y clausurar sus sesiones. No es el caso. 2. Recibir el juramento de la presidenta o del presidente del Estado y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado. Esto nunca pasó. A Yanine no le tomó la Asamblea juramento alguno. Le pusieron los símbolos patrios los militares en el Palacio Quemado, no en la Asamblea. Y la otra función que dice este artículo 161, que le corresponde a que las cámaras se reunirán en la Asamblea Legislativa Plurinacional, está en el punto número 3. Dice: admitir o negar las renuncias de la presidenta o del presidente del Estado y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado. Es decir, ninguna de estas dos partes de este artículo 161 que el propio Álvaro García Linera en su renuncia les pedía cumplir, cumplieron. Y por eso es que la señora Áñez tiene ahora una investigación penal por la vía no de responsabilidades, porque ella como senadora el día domingo reconoce conocer el procedimiento que debía seguir. Ella dice el día domingo, en el contacto con los medios de comunicación, a las 18:30 aproximadamente, que quiere llegar a La Paz a convocar a la Asamblea para considerar las renuncias de Evo y de Álvaro, porque eso es lo que manda la Constitución y ella lo sabía perfectamente.
Así es, no queda margen de duda, porque además de esto existe abundante evidencia en nada más hacer un ejercicio de consulta, de hemeroteca, porque todo lo que ocurrió se transmitió y se grabó y fue transmitido a través de canal abierto, pero también quedó evidencia, ¿no? Yanine llega a La Paz el 11 de noviembre y llega en un avión militar solicitado por un civil. ¡Wow! Y la recibe Tuto Quiroga y Murillo, ¿no? Ella llega alrededor de las 2 de la tarde, es transportada por la policía hacia esta reunión que va a tener posteriormente con la Iglesia Católica, con embajadores europeos y otros más. En este momento, mientras esto empieza a ocurrir, también paralelamente empiezan a ocurrir movilizaciones sociales de rechazo a lo que estaba pasando con este golpe de Estado, ¿no? Movilizaciones que rechazaban el golpe en Cochabamba, por ejemplo, que ya mencionaba Patricia hace un momento, y movilizaciones por el agravio que había recibido la Huipala, ¿no? Movilizaciones de ciudadanos del Alto de La Paz. En cuestión de horas, la policía sale a declarar públicamente que está rebasada y pide la intervención de las Fuerzas Armadas. Yanine Áñez, todavía vicepresidenta del Senado boliviano, apoya este comunicado que hace la policía. Esto hay un video igual, hay un video que ha sido publicado de nuevo por Red Bolivisión, en el que ella, y esta es una cita, dice: si hay alguna persona que cae después de esta solicitud escrita que he recibido del comandante de la policía, es de su entera responsabilidad, señalando a Williams Calimán, porque desde esta mañana usted se está negando a coordinar con la Policía Nacional, que desde la mañana está diciendo que sus funcionarios, su personal en la calle está siendo rebasado por las hordas delincuenciales que están en la calle, que están destruyendo toda la paz. Aquí Yanine ya está hablando de que ha recibido una carta siendo vicepresidenta del Senado y está instruyendo al general Calimán que tome las acciones correspondientes, cuando, no sé, quizás eso, Susana, nos puedes aclarar si era tuición de ella hacer esto o no. Y el segundo punto, que creo que lo podemos conversar entre las dos, entre Susana y Pato, es el hecho de que es cuestión de horas. Las primeras marchas empiezan a primera hora de la mañana, las primeras movilizaciones, y es cuestión de horas de que se declaran, entre grandes comillas, rebasada la policía.
Mira, el día 11 pasan cosas muy raras. Pero que ya a estas alturas han quedado absolutamente comprobadas. Yo quisiera hacerte una corrección ahí, porque hace algún tiempo creíamos que ella llegó a las 2 de la tarde directamente escoltada por los policías a la Asamblea Legislativa, pero es ella misma la que, en esa declaración a la que yo tuve acceso en el proceso en el que se la investiga, ella dice que llegó en el avión de Amazonas a las 12 del día a La Paz, al mediodía, a 12 en punto, llega a la ciudad de La Paz, en un vuelo comercial, la reciben los militares de la Fuerza Aérea, la trasladan en helicópteros, en un helicóptero a ella, en otro helicóptero a su familia, los llevan al colegio militar. Del colegio militar la trasladan, escoltada a los policías, al Hotel Casa Grande a reunirse con Camacho. Y del Hotel Casa Grande recién llega a la Asamblea. Entonces, ahí nos preguntamos, ¿qué hacía una senadora solita, segunda además, lejos de la línea sucesoria, recibida por militares, a la que le ponían seguridad, a la que le ponían helicópteros para que bajara ella, otros helicópteros para que bajara la familia? Y claro, eso confirma que tenían todo planeado. La señora Áñez llega entonces en su condición de segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados a la Asamblea, y ahí hace una serie de declaraciones ante los medios de comunicación y dice básicamente estas tres cosas que son clave. La primera, que ha llegado a convocar a la Asamblea para considerar las renuncias de Evo y de Álvaro. Ratifica que conocía el procedimiento que debía desarrollar. Segundo, dice: voy a convocar al Senado para considerar las renuncias de Adriana Salvatierra y de Medina Celi, cosa que también prueba que ella sabía lo que tenía que hacer. Y dice: yo estoy en contacto con policías, con militares, con la cooperación, voy a garantizar la seguridad para que los parlamentarios del MAS lleguen y podamos trabajar. Ella dice esas tres cosas, lo cual muestra los siguientes elementos. Primero, conocía el procedimiento. Segundo, ya estaba protegida por militares y policías, sentía que ella era la que mandaba. Posteriormente, ella confirma que no podía llegar nadie al kilómetro cero, que es la Asamblea. ¿Por qué después? ¿Por qué insisto con esto? Porque luego ellos mismos dicen que hicieron toda esta cosa mal hecha en la no sucesión constitucional porque había vacío de poder. Pero ese vacío de poder lo provocaban ellos. Para empezar, nosotras estábamos en La Paz. Yo no renuncié, yo estaba en prelación primero que ella. Estábamos llegando a cuentagotas los parlamentarios a la ciudad de La Paz, y lo único que hicieron ellos fue impedirnos el ingreso a la Plaza Murillo para que nos reuniéramos. Porque si nos reuníamos, don Cayanina iba a ser la presidenta. Pero bueno, sigamos en el día 11. Llega al mediodía, ya está con policías, militares, la llevan en helicóptero, la llevan escoltada después de que se reúne con Camacho a la Asamblea, y ahí dice que ha llegado a convocar al Senado primero y luego a la asamblea. Pero media hora después de que ella llega a la asamblea, se tiene ya las pruebas suficientes de que la casa militar, que es la que se encarga de la custodia de los presidentes, retiran la medalla presidencial del Banco Central. Esa medalla que solo sale y entra a las bóvedas del Banco Central cuando cumple el trámite correspondiente y además se firma un acta con testigos. Por lo tanto, para que ya a las 3:30 de la tarde hubiera salido la medalla, quiere decir que muy temprano del día 11 iniciaron el trámite de retiro de la medalla. Muy bien, ese mismo 11 por la tarde, la conferencia episcopal recién entra en contacto con Adriana Salvatierra. Él dice, mire Adriana, hay que reunirse para ver qué va a pasar con Bolivia. Y por supuesto que Adriana y yo dijimos, pues, había que ir. En momentos de crisis hay que hacer a un lado las diferencias y hay que conversar. El 11, Adriana va acompañada de Teresa Morales a esa reunión y solamente gestionan el aterrizaje y la salida del avión de Evo Morales. Me imagino que eso en otro momento se conversará. También fue muy dramático eso. Pero el día 11, a la hora que Adriana empieza a conversar, ya tenían prácticamente todo decidido, ya había llegado Yanine con... escoltada, ya le habían puesto, la habían recibido los militares, la habían llevado en helicóptero, ya había ido al colegio militar a reunirse, quién sabe, con los militares, luego se había reunido con Camacho, y ya tenían hasta la medalla presidencial. Y ese mismo día, 11, según informes ya preliminares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya estaban matando en Pedregal, en las zonas de La Paz, ya estaban matando compañeros que bajaban a la ciudad ante la evidente desesperación de la gente.
A este hecho nos referimos con el plan Sebastián Pagador, ¿verdad? Este sería el plan que justamente cuando la policía se declara rebasada y solicita el apoyo a los militares, a policía y militares utilizan el mismo término, ¿no? Ahí, cumplimiento a la misión constitucional, es lo que indican ambas notas. Como tú mencionas, primero fue el Pedregal.
Pues sí. Lastimosamente para ellos, la gente que marchaba y que trataba de defenderse de la violencia, del racismo, de la prepotencia, eran hordas delincuenciales y por lo tanto no tenía valor alguno su vida, ¿no? Es muy doloroso.
Me gustaría también que Pato nos cuente qué pasaba y qué veías tú en las calles justamente este día 11 en el que se empieza a activar pues este plan de represión de la policía y los militares. Sabemos que Guayana ha sido un punto álgido de las masacres. Eso ocurre hasta el 15 de noviembre recién y vamos a dedicarle un momento específico a este tema y al tratamiento de las familias, de las víctimas de estas situaciones en otro episodio, pero sí estos momentos previos a la masacre misma ya había situaciones que se podían percibir entre las movilizaciones populares.
Teníamos 48 horas de paz entre Sacaba y la resistencia Cochala. Habían amenazado al alcalde de ese entonces, que era el señor Humberto Sánchez, de que tenía que renunciar al cargo que ejercía como alcalde del gobierno autónomo municipal de Sacaba. Si no renunciaba, no solamente iban a ingresar a quemar la alcaldía y el acopio de coca, sino que también iban a ingresar a golpear y a amedrentar a toda la gente que encuentren en su camino. Había terminado ya casi en la tarde, noche, tipo 5 de la tarde, esas 48 horas de paz que se había quedado. Ya no había gente transitando en la calle. Todos estaban en sus casas escondidos. De ahí, los jóvenes comenzaron a bajar en una marcha desde la plaza principal de Sacaba hacia Guayani para ir bajando a desbloquear. Ya llegando a un parque a una altura de 2.5 cuadras antes del puente de Guayani, las luces del alumbrado público estaban apagados. Todo estaba oscuro, estaba negro. Nadie se ha percatado de eso, nadie se ha dado cuenta de, ni siquiera se ha preguntado qué estaba sucediendo. Era monótono bajar y desbloquear y mantener las calles expeditas y que los autos pudieran transitar. Pero ese día bajaron hasta el surtidor que está en el puente de Guayani, y a la altura del surtidor, tras los gritos de queremos respeto y dignidad, no a la discriminación y al racismo. O sea, ni siquiera terminabas de gritar y de repente comenzaron unos silbidos. Y lo que emitía esos silbidos eran balas. Nos estaban disparando. Nos estaban disparando y lo único que era la reacción era agarrar piedras y arrojarles. Porque al final de cuentas tampoco teníamos nada. Unos cuantos petardos que han hecho sonar y después ya no teníamos nada. De ahí, de golpe, después de sentir que nos estaban disparando, todos han corrido hacia atrás. A la altura de la terminal de Sacaba, ya recién te has dado cuenta de que habían chicos que tenían balas de la cintura para abajo. Hay un video que ha corrido por todo lado que decían que era de la masacre del 15, pero no, es del 11 de noviembre, donde este joven tiene un pantalón jean celeste casi blanco y a él le ha atravesado la bala en el muslo. Circula en las redes el video del muchacho que lo están llevando en bicicleta. Él ha recibido la bala en el talón. Él también es del 11 de noviembre. Y hay un compañero que también ha sido disparado en la pierna. Todos han corrido tratando de una u otra forma de cargarlos y de llevarlos hasta el Hospital México. En el Hospital México, los médicos, a un principio, los chicos han mencionado que sí les han atendido, sí les han auxiliado, les han curado, les han puesto gasas, les han desinfectado. Pero en el momento en el que ya estaban terminando de curarles, les habían dicho que la policía está viniendo para llevárselos. En ese momento, los jóvenes que estaban en la calle, de una y de otra forma, han hecho de sacarles a los chicos de allá adentro y llevárselos, porque ya no había seguridad, ya no te sentías seguro de nada. Y ha corrido la voz por todo Sacaba. Todo el mundo se ha enterado de que ahí en Guayani nos han disparado. El 11 de noviembre nos han disparado. Y mientras todos estaban correteando en cada esquina para tratar de cuidar sus casas, comenzaron a prender fogatas, comenzaron a agarrar palos los vecinos de cada lado. Nos hemos enterado de que el tránsito de Sacaba, que está a la altura de la plaza principal, la policía y la FELCB del puente de Guayani, dos de ellos estaban quemados y uno de ellos estaba saqueado, estaba destrozado, no había nada. Y también nos hemos enterado de que esa misma noche en la EPI de El Abra de Distrito 7 también estaba saqueado, estaba todo destrozado. O sea, mientras a nosotros nos estaban disparando al mismo tiempo en otro lado, no sabemos quiénes hasta ahora han ido a saquear y a quemar las unidades policiales. Esa misma noche, ya era tipo 10 de la noche, muchos de esos chicos que habían sido heridos ya estaban en resguardo. No nos hemos dado cuenta que faltaba uno de nuestros compañeros. Al día siguiente hemos comenzado a darnos cuenta de que uno de ellos faltaba, y era Miguel Ledesma González. Miguel Ledesma González ha sido muerto el 11 de noviembre en la noche. Hasta el día de hoy no sabemos dónde ha sido el punto específico donde ha fallecido. Solo nos hemos enterado de que lo han disparado en la cara, de que toda la parte de la cara estaba reventado, de que también tenían disparos en el abdomen. En el puente de Guayani no solo dispararon los policías, no solo dispararon las personas que estaban ahí, porque al final de cuentas veíamos negro abajo. Quizás lo más lógico para nosotros es decir que los policías han disparado, pero no sabemos si realmente esas personas que se hacen llamar Resistencia Cochera también estaban con ellos. No sabemos. Pero lo peor de todo eso es que también los chicos mencionan de que desde el helicóptero han disparado. Había un helicóptero ahí en el puente de Guayani. El mismo helicóptero que en la noche ha comenzado con un megáfono y sirenas a medianoche a decir toque de queda. Cualquier persona que sea pillada en la calle, no va a ser responsabilidad de ellos lo que les sucede. Y las sirenas comenzaron a sonar y comenzaron a volar papeles. papeles que mencionaban de que era un toque de queda. Casi ya no me acuerdo lo que decían esas palabras. Arrojaban papeles desde sus helicópteros. Y los chicos dicen y lo aseguran de que también el helicóptero ha disparado.
Gracias por tu palabra, Pato. Entendemos que es muy fuerte que tengas que relatar esto, porque es volverlo a vivir, ¿no? Este era el escenario que estábamos teniendo en el país a lo largo de este día en el que en La Paz se estaba tratando de sesionar y estábamos empezando a atestiguar las primeras matufias legales, ¿no, Susana? Quizá ahí ya podemos empezar a hablar concretamente de lo que estaba pasando en la Asamblea, de todas las mañas y argucias legales que se han utilizado para habilitar justamente esta sucesión, que en realidad es un gobierno de facto
muy bien camuflado con falacias jurídicas.
Contanos, por favor.
Bueno, el día 11 no llegan a hacer prácticamente nada. Llega simplemente esta señora ya al mediodía, ratifica que va a convocar primero al Senado para considerar la renuncia de Adriana Salvatierra y de Rubén Medina Celi y posteriormente que va a convocar a la Asamblea. A ese momento yo me estaba comunicando con los compañeros, con los colegas del Movimiento al Socialismo y no habían podido llegar. Había llegado muy poca gente todavía a La Paz. Recordemos que era 11 día lunes y los lunes nunca hay parlamentarios en La Paz y peor con el contexto que ustedes acaban de describir. Entonces, la segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados, es la que ocupaba la misma posición de Yanine, pero en diputados, la que estaba por detrás de mí, intenta convocar una sesión para el 12. Es la sesión 199. Pero como los masistas no estábamos en La Paz, éramos la mayoría, más de la mayoría, dos tercios teníamos en ese momento, saco yo un comunicado y digo que por fuerza mayor la sesión convocada, la 199 convocada para el 12, se posterga porque la bancada del más recién iba a estar el 13 en La Paz. Bueno, así llegamos al 12. El día 12 tengo el redactor de la Cámara de Diputados, donde la segunda vicepresidenta de Diputados intenta hacer sesión, obviamente no logra quórum, y ahí en el redactor, que es la grabación de lo que pasa en ese hemiciclo, ella dice, voy a gestionar que la policía le dé seguridad a los del MAS que me han llamado del Alto, de Potosí, para que puedan llegar a la Asamblea, así como nos dieron seguridad a nosotros. Es la propia opositora entonces en la Cámara de Diputados la que confiesa que no nos dejaban llegar y que la policía solamente protegía a la fuerza política que apoyaba a Yanine Áñez. Llegan las 5 de la tarde, Yanine Áñez se instala en la Cámara de Diputados. Hay videos de lo que estoy afirmando también. Colocan una Biblia en el salón, en el hemiciclo del Senado, para que las fotos y lo que pasaba en televisión hiciera creer o presumir que ahí hubo una elección en el Senado, cosa que jamás existió. Toman dos veces lista en la Cámara de Senadores, intentando también llevar adelante una sesión. No logran quórum. Y la señora Áñez, sin elección alguna, se autoproclama presidenta del Senado. Y a los minutos baja al hemiciclo de la Cámara de Diputados, donde se realizan las sesiones de la Asamblea, es decir, cuando nos juntamos diputados y senadores, porque es la sala más grande, y ahí no toman lista, ahí sí que no pasa nada, ella simplemente lee un papel y dice, asumo de inmediato la presidencia de Bolivia porque por impedimento Evo y Álvaro no están. Y inmediatamente pasan al Palacio Quemado y ahí los militares le ponen la banda. Ahora bien, vamos a ver las cosas más legales, ¿sí? Los reglamentos de las cámaras de diputados y de senadores, que son distintos obviamente, pero dicen lo mismo en esa parte, señalan que la presidencia del Senado, la presidencia de diputados, la vicepresidencia del Senado y la vicepresidencia de diputados, en este caso mi lugar, solo pueden recaer en la fuerza de mayoría, que era en ese momento el Movimiento al Socialismo. La fuerza de minoría tiene las carteras secundarias, como la segunda vicepresidencia, etc. Otra cosa que dice el reglamento del Senado es que la segunda vicepresidenta solo puede ejercer un reemplazo administrativo es decir, tomar lista, llevar adelante alguna sesión si el presidente le delega, el trabajo normal de un vicepresidente. No puede en ningún caso autoproclamarse presidenta para asumir la presidencia de Bolivia, porque ahí ya vamos dos artículos de los reglamentos que se lo prohibían. Intentan ellos decirle al país que lo hicieron por dos razones. Primero, porque había vacío de poder, cosa que ya también les hemos mostrado que eran ellos los que contaban con el resguardo policial y no los del MAS, que los del MAS no habían llegado todos. Pero además estábamos nosotras en La Paz, estaba Adriana Salvatierra y estaba mi persona. Adriana fue a reunirse sola con la Iglesia Católica para gestionar la salida del avión, ahí Tuto Quiroga llama a terceros, al que ahora está preso. Ahora nos enteramos que era el que había traído ese mismo 11 el armamento militar argentino. Y el día 12 estábamos también, porque nos fuimos a reunir en la mañana, ya en esa mesa más grande, con todas las fuerzas políticas de Bolivia, a ver lo que correspondía hacer y les explicamos lo que decía el reglamento. ¿Por qué lo hicieron esa misma noche de la reunión? Porque sabían ya, les habíamos explicado, que si se cumplía la Constitución y si se cumplían los reglamentos camarales, Yanine nunca iba a ser la presidenta. ¿Qué dice la Constitución en cuanto a la sucesión constitucional? Creo que toda Bolivia lo ha revisado, este artículo, superabundantemente, pero yo lo voy a volver a leer. Dice, en caso de impedimento o ausencia definitiva de la presidenta o del presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado por el vicepresidente o vicepresidenta, que será Álvaro. Y a falta de este o de esta, por la presidenta del Senado, que será Adriana. Y a falta de este, por el presidente o presidenta de la Cámara de Diputados, que este será Víctor Borda. Y este artículo tiene un punto seguido, y después del punto seguido dice, en este último caso, se convocarán nuevas elecciones en el plazo máximo de 90 días. Este artículo muere ahí. No hablaba de volver a ir al Senado, a saltarse la primera, la segunda, para llegar a Yanine. Dice, si llegábamos a Víctor Borda, sin Víctor Borda, teníamos que llamar a elecciones. Y yo estaba adelante que Yanine. Entonces, constitucionalmente, o reuníamos por separado a las cámaras para que cada cámara vuelva a elegir su presidente, que no iba a caer en la fuerza de oposición porque eran minoría, y esos eran los que tenían que suceder, es una vía constitucional que fue la que se aplicó cuando Gringo González se retiró de la Cámara de Senadores, o yo, que estoy adelante de Yanine, que estaba en ese momento adelante Yanine porque era la primera vicepresidenta, podía haber convocado a elecciones, ¿no? Pero ellos dicen acá otra falacia jurídica. Dicen que aplicaron primero una declaración constitucional del año 2001. Nunca hubo tal declaración constitucional. Lo único que había era una nota de prensa que no tiene ningún valor jurídico, porque para que tenga valor constitucional una decisión del tribunal tiene que haber una sentencia, una declaración o un auto constitucional, esto era una nota de prensa, pero además usaron un antecedente jurídico que usó Tuto Quiroga cuando Banzer se retiró de la presidencia porque estaba ya en una fase terminal de una enfermedad terminal, y esa jurisprudencia señala que podía suceder el vicepresidente sin ninguna ley, pero se olvidan ellos que Tuto Quiroga sí era vicepresidente. Tuto Quiroga podía asumir la presidencia ipso facto porque sí era vicepresidente. Yanine no era vicepresidenta, el vicepresidente era Álvaro García Linera. Yanine no era presidenta del Senado ni nunca fue electa presidenta del Senado. Yanine nunca fue primera vicepresidenta del Senado. Yanine era de la cartera del reemplazo para tomar lista, la segunda vicepresidenta del Senado. Por lo tanto, lo que quedó claro ahí es que hicieron todo esto para que no se cumpliera la Constitución y por lo tanto hay una presidencia inconstitucional, una sucesión inconstitucional. También se le ha dicho que no, que había mucho caos y se necesitaba rápidamente tomar decisiones, y ahí yo les pido a quienes tengan un poco de curiosidad que revisen lo que pasó cuando Gonzalo Sánchez de Lozada renunció. Se hizo sesión de asamblea, se consideró la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada y en la asamblea juró Carlos Mesa. Lo propio pasó cuando Carlos Mesa renunció, se leyó la renuncia de Carlos Mesa en Sucre, porque había tanta conflictividad en la ciudad de La Paz que la sesión se tuvo que trasladar, a los parlamentarios se los tuvo que llevar a Sucre. En Sucre se hizo la sucesión constitucional de Eduardo Rodríguez Belcé. Y tardó un día más de lo que ahora hicieron. Por lo tanto, por donde la gente mire, ni por el reglamento del Senado, ni porque no había vacío de poder, porque nunca hubo, estábamos acá, yo estaba en La Paz, ni porque estaban apurados, porque la de Eduardo Rodríguez Belcé tardó un día más. Es decir, por ninguna, ni siquiera por el ipso facto, porque eso no está diseñado para alguien que no esté en línea sucesoria. Es decir, por donde ustedes lo miren, no hay argumento que justifique que Jeanine Áñez haya sido presidenta. Lo que pasó acá es que militares, policías, una senadora, políticos que se reunieron en esa reunión del día domingo que le llamaron a la señora Áñez para ofrecerle la presidencia, tomaron la decisión de que nadie del Movimiento al Socialismo se acercara al kilómetro cero a asumir su responsabilidad para que ellos pudieran hacer toda esta irregularidad jurídica y esta aberración que después terminó cobrando aún más vidas. Y esto se puede ratificar incluso el día 13, porque el día 13 sí logramos los masistas llegar cerca del kilómetro cero, que fue a media cuadra de la asamblea donde funcionan las comisiones, que nos reunimos en el exbanco minero. Ahí reunimos a nuestras bancadas del Senado y de diputados. Ahí fue cuando detuvieron a Adriana Salvatierra y le rompieron la ropa. Ahí fue cuando estábamos intentando cruzar a la asamblea, que parten la cadena humana que habíamos hecho los diputados para pasar. Quedamos a los diputados, sí logramos entrar y los senadores no. Ese día 13 entramos al hemiciclo de la asamblea entre medio de las tanquetas, entre medio del avión caza, los aviones caza que sobrevolaban rasante las nucas de todos nosotros. Los diputados, yo tuve que llevar a mis colegas diputados al propio hemiciclo, que es la parte más adentro que tiene la asamblea, porque las oficinas las gasificaban. Nos han gasificado todo ese día 13, pero además en la madrugada del 14 también nos gasificaron, pasamos ahí 13 y 14 encerrados en esa asamblea, y ahí elegimos a la nueva directiva, donde elegimos al compañero presidente de diputados ya, Sergio Choque, y yo presidía esa sesión. De los pocos periodistas que estaban esa madrugada estaba Freddy Morales, el periodista de Telesud, que fue nuestro testigo de lo que estoy señalando, y hemos sesionado esa noche con francotiradores en los palcos, con militares en las columnas, en la asamblea, en unos momentos de muchísima tensión. Incluso ese día 13 al mediodía hice una conferencia de prensa que está también en algunos medios, no en todos, donde estoy diciendo: ya concretaron el golpe, dejen de matar, tenemos miedo, déjennos trabajar, volvamos al camino democrático, a las vías democráticas. Por lo tanto, no hubo el tal vacío de poder, todo fue una simulación. Hubo una simulación de sesión del Senado que no hubo porque no había quórum, aunque pusieron ahí una Biblia para que la gente creyera que sí. Nunca hubo sesión de la Asamblea Legislativa, simplemente usaron las instalaciones para que la gente creyera que ahí hubo una sesión de Asamblea. Nunca se consideraron las renuncias de Evo de Álvaro, ni de la propia Adriana Salvatierra, ni del propio Víctor Borda, hasta después de que habían concretado el golpe de Estado. Y ya lo que hemos sabido estos días, estas horas, es que ese armamento con el que reprimían y con el que mataban es el armamento que gestionó antes que Jeanine jurara, se autoproclamara, se colgara los símbolos patrios, el propio comandante de la Fuerza Aérea, el general Terceros. Ha salido ya en estos días que ese armamento llegó el día 11 y el día 12, y que más bien el 13 ya le mandan una carta al gobierno argentino de agradecimiento por todo el armamento que había llegado a Bolivia de manera ilegal y con el que reprimieron al pueblo boliviano y con el que nos gasificaron a los asambleístas.
Han sido jornadas terriblemente violentas, llenas de irregularidades, de manipulación de la normativa, como suele mostrarse habitualmente un gobierno de esas características, ¿no? Recordemos también que el gobierno de García Mesa tuvo una situación similar. Un gobierno de facto de los 80 tuvo un accionar muy similar en cuanto a decir que estaban obrando dentro del margen de la ley. La prisa con la que se intenta demostrar que sí están actuando dentro de ese margen es pues similar en esta ocasión también, ¿no? Creo que ha sido una conversación rica escuchar a ambas, escucharte, Susana, de la experiencia de estar ahí, de estar resistiendo también dentro de estas instituciones que pues hacen parte del aparato público y que le dan estabilidad al país. También escuchar a Patricia de lo que estaba pasando en las calles, porque también se ha resistido, no solo en ese momento, sino posteriormente ahí. Y la razón por la que nosotras desde La Pulga Podcast escogimos a estas dos compañeras para que se hable es porque lo hemos dicho en muchas oportunidades, ¿no? Nosotros no somos militantes del MAS, pero ¿y qué si lo fuéramos? Porque lo que hemos atestiguado en este tiempo, en estos días álgidos del golpe, ha sido una persecución con mucha saña, con mucha violencia por pertenecer a una militancia política. Y lo que se trata de hacer ahora mismo es justamente descartar estos hechos, descartar toda esta violencia que has vivido tú, Susana, que ha vivido Patricia, que lo hemos vivido otras compañeras, compañeros en la calle, solo porque tienen una militancia. Me gustaría tener unas palabras de cierre, tuya, Susana, tuya, Patricia, para lo que ha sido esta cronología de este momento, de este periodo difícil.
Han sido días muy dolorosos, días en los que teníamos que tener temple de acero, días en los que teníamos que sopesar si nuestras vidas tenían algún valor, si estábamos haciendo lo correcto, si no era mejor dejarlo todo y proteger a nuestros hijos. Pero todas las que estuvimos en ese momento y después dijimos no podemos dejar que nos arrebaten nuestros sueños, que nos arrebaten la libertad, que nos arrebaten lo que costó la lucha de tantas generaciones antes a nosotras. Fue muy duro, las consecuencias no acabaron ahí. Nos han perseguido después de eso. Algunas de nosotras seguimos hasta hoy día perseguidas con procesos. No sé si nos dábamos fuerzas unas a otras. No sé si el miedo más bien nos daba más coraje, pero ahí estuvimos y lo único que pedimos es que se esclarezcan los hechos, que se diga la verdad, porque varias de nosotras hemos soportado un año de difamaciones, de calumnias, de mentiras, de haber perdido a nuestros familiares por la tristeza, por la angustia, por el dolor que provocaba toda la infamia que se montó contra nosotras, ¿no? La historia tiene que ser esclarecida y las familias que han perdido a sus seres queridos necesitan justicia. Nunca más en nuestro país puede venir nadie a autoproclamarse presidente de un país, de nuestro país, usando las balas, usando la sangre y usando el dolor de las familias bolivianas.
Tras el golpe de Estado, yo no he salido a las calles por política. Yo he salido a las calles como una persona común que comenzó a sentir el dolor de todo lo que estaba sucediendo. Y al final me he dado cuenta de que la prensa ya no servía, de que el pueblo no la quería Áñez, de que Áñez era una asesina, de que el voto del área rural se tenía que respetar, de que la mujer de pollera se tiene que respetar, de que la huipala se debe respetar. Y si debemos dar nuestra vida para defender los recursos naturales, hoy estamos de pie. Esa paz que ellos hablaban era que nosotros ya no tengamos vida para protestar. Y lo que yo pido y lo que todos pedimos y lo que queremos es que se hagan las investigaciones necesarias para sancionar a las y los responsables. Y la justicia es algo que tiene que llegar y debe llegar.
Espera los materiales complementarios de este episodio en los próximos días a través de nuestras redes sociales. Esto ha sido La Pulga. Si te pica, ráscate. Hasta la próxima.